Con ustedes, Encrucijada editorializa temas y noticias de actualidad desde un punto de vista diferente.
Amigos, buenos días y muchas bendiciones para todos. Bienvenidos a nuestra transmisión en el día de hoy. Nos da sumo placer, suma alegría poder estar conectados con nuestra audiencia a través de Radio Sol en el 98.3 FM y a través de Facebook Live. Así que todos sean bienvenidos en esta hermosa mañana. Siempre contando con las promesas de Dios y las bendiciones del Señor, por supuesto. Él adelante como nuestro general y capitán, y nosotros siguiendo al Cordero de Dios donde quiera que éste va. Fernando Dávila Garriga, Dios te bendiga un montón. ¿Cómo tú estás?
Estoy un poco cansado, pastor, pero estamos bien, estamos en victoria. Porque ayer tuvimos la oportunidad de disfrutar del concilio laico allí en las facilidades de la Iglesia de Dios Inc. frente a la Academia de Caguas, y disfrutamos muchísimo y fue una experiencia enriquecedora, estoy seguro de ello. Y hoy estuve llevando el recurso también al aeropuerto, así que tuve que dar una madrugadita porque su vuelo salía a las 6 de la mañana. Y él tenía que estar en el aeropuerto a las 4 de la mañana, así que hubo que salir de acá de San Lorenzo un poquito temprano, a mitad de madrugada, para buscarlo y llevarlo al aeropuerto, después de haber dormido un poquito desde horas. Pero estamos bien, pastor, estamos bien, para la gloria de Dios, estamos contentos.
Qué bueno, estuve por allí, por la actividad, habían muchas personas, muchos laicos, los recursos, excelentes temas. Llegamos a tiempo para desayunar, ¿verdad? Como que recibimos un poquito de avena de la que se preparó para...
Estaba rica.
Estaba rica, sí, ¿no?
Agradecerle a Félix Martínez, ahí de la Iglesia de Campo Rico, por la avena.
Exactamente, los laicos fueron muy bien tratados, el material que se repartió también muy buenos, algunos manuales, algunos libros, para ayudarnos a entender la dinámica correcta del evangelismo, ¿no? Cómo nosotros debemos, por la gracia del Señor, dirigidos por el Espíritu Santo, compartir el Evangelio de Jesús a las personas que nos están rodeando y que necesitan recibir ese mensaje antes que el tiempo no sea más y las cosas se continúen descomponiendo. Así que qué bueno, estuvo muy bueno. Agradecemos al Pastor David y a su equipo de trabajo por el esfuerzo realizado el fin de semana. Muy bien, valió la pena.
Y pastor, y el almuerzo estaba riquísimo también, dicho sea de paso. No pude, hay que agradecer también al hermano Carlos Coto de la Iglesia de Piñas, porque siempre sabe darnos ese gusto único. Estaba riquísimo, así que Carlos, gracias por ese almuerzo también.
Así es, así es. Bueno, tenemos al pastor Robert Ruiz, que hacía unos días no estaba con nosotros, le estaba convaleciendo. Gracias a Dios, pues ya el hombre está... De pie, estoy de pie, como amén, dice el himno, amén. La amén. Gloria gracias. Del Señor.
Gracias, saludos, Robert. Señor. Saludos, Pastor Dávila, saludos al Pastor Sánchez, ya estamos aquí de regreso. Lamento profundamente en mi corazón no haber podido estar ayer con ustedes en esa actividad, me dolió verdaderamente, ¿verdad? Esperaba estar allí junto con un grupo de delegados de nuestro distrito. Pero sé que la pasaron bien, que el Señor estuvo allí, que fue de inspiración para los hermanos de iglesia, así que esperamos que ahora eso traiga esos frutos, ¿verdad? Que de esos frutos, así que estamos orando para que el Señor pueda utilizar a cada uno de los delegados que estuvieron allí, nuestros hermanos, acompañando en esa actividad, así que sabemos que el Señor va, esa semilla la va a hacer germinar. Amén. Y va a traer los frutos, así que mucho éxito.
Ahora, lo que yo creo que Sánchez tiene hoy entre tú y yo un panelista, porque los dos como que estamos a medio revoluciones.
Eso es así. Estamos todavía, no, gracias a Dios, estamos mejor, ¿verdad? Ya hicimos una prueba casera y ya salimos negativos a COVID. Así que esta vez fue más suave, no fue tan fuerte como el primero, pero ciertamente pues nos afectó la voz, así que no pudimos estar con ustedes durante esta semana. Pero gracias al Señor, primeramente, y a la naturaleza, a los tratamientos naturales, pues ya estamos de regreso con buen ánimo, entusiasmo, y todavía, como dijo Fernando por ahí, Pastor Dávila, estamos todavía con la voz un poquito afectada, pero ahí vamos en el nombre del Señor.
A medio mira, y el COVID dejó algo positivo.
¿Qué nos dejó el COVID positivo? Ah, sí.
Inmunidad natural.
Eso es así, ¿no? Ya el primero nos había dejado algo.
Claro, y ahora es que
se pasó.
¿Recibiste el refuerzo?
Sí, ahora tengo el segundo refuerzo, de forma natural. Así que el Señor es bueno.
Seguro que sí. Queremos saludar también en esta hora a los amigos que están sintonizando a través del chat allá en Facebook Live. Tenemos a Ricardo Díaz Rivera. Usted bendiga, Ricardo. Cintia Miranda, como siempre, está por ahí. Ustedes saben que Cintia siempre se alinea tempranito en la mañana y tiene su sistema ya prendido para las 9. Miren, arrancar con Encrucijada. Evelyn Maldonado también está por ahí. Saludos, Evelyn. Linette Velázquez nos saluda también a nosotros. Buenos días, saludos y bendiciones para todos. Adele, Sebastián González. Feliz lunes, hermanitos. Me encanta cuando me dicen hermanito. Qué lindo, ¿verdad? Es un diminutivo familiar, pero muy, muy rico, muy sabroso. Hermanito mío, hermanita mía.
Esto suena a Alicitos de Juan.
Exactamente, exactamente. Muy bonito. Manuel Bull, Dios te bendiga también a ti, Manuel. Kiki Méndez también nos saluda. Pido oración, Kiki Méndez dice, pido oración por mi hijo, Víctor Oscar Eliezer. Lenny y Rosa, para que vuelvan a los caminos del Señor. Cuando nos toque orar antes de la reflexión, vamos a pedir al Pastor Dávila que tenga esa oración para descansar la voz del Pastor Robert. Le pedimos al Pastor ahorita para que ponga, mira, Pastor, se llama Víctor Oscar, Lenny y Rosa, para que vuelvan a los caminos del Señor. Carlos Rodríguez está por ahí también viendo el video de las montañas de San Lorenzo. El hombre está por allá trepado en una montaña, sembrando y disfrutando de la natura. Ilka Monel, claro, Robert Ruiz no conoce a esa señora, llamada Ilka Monel, que está por ahí también deseándonos un buen día. Buenos días, equipo. Y no es de baloncesto, es un equipo de encrucijados. ok, tenemos a Olga Aguirre, ¿verdad? Dios te bendiga, Olga. Buen día también para ti. Yaslin Burgos, Dios te bendiga, Yaslin. Yaslin, el pastor Robert Ruiz y yo tuvimos la oportunidad de participar en ese matrimonio de ¿verdad, Luis? Y Daniel y ella, ¿no?
Correcto.
Hace unos añitos atrás, ella es actualmente la directora de Diaconisa, Pastor Robert, en la Iglesia de la Esperanza. Así que qué bendición tener a esa parejita con nosotros ahí en la iglesia. Esperamos también que su papá, que estaba atravesando también por la misma condición esta que le está dando a todo el mundo, ya haya superado, ¿verdad? También la infección. Y al igual que todos aquellos que han sido contagiados con el COVID últimamente, que es mucha gente, que puedan sobrevivir a ella y puedan combatirla y salir todos bien de esta incidencia de COVID-19, que está todavía con nosotros. Lo que pasa es que ya nos hemos ido acostumbrando a que ese virus va a estar entre nosotros y que tenemos que seguir viviendo la vida sin miedo, sin temor, pero siempre cuidándonos, no solamente del virus, cuidándonos porque créanme en que el ser humano en estos últimos tiempos está susceptible a que le ocurran muchas cosas. Por lo tanto, debemos tener mucha, pero que mucha precaución. De hecho, ayer se suscitó un tiroteo, ayer o antier, en un mercado ahí en Búfalo, y un jovencito entró a un supermercado, a un lugar donde es de una comunidad afroamericana, y comenzó a disparar. Creo que ya mató como a 10 personas allí antes de que pudieran arrestarlo. Pero estuve leyendo la historia de una familita que simplemente desearon ir a comerse un helado y llegaron allí a comerse ese heladito. Noten que comerse un heladito, ir a una tienda, es algo tan sano, ¿verdad? Uh-huh. O era, Pastor Dávila, algo tan sano. Pero ahora resulta que uno tiene que tener hasta cuidado cuando va al supermercado, cuando va a cualquier lugar, porque, y más en Estados Unidos que en Puerto Rico, por supuesto, aquí no ocurre tan a menudo eso, ¿eh? Ocurre, pero ocurre más en relación al narcotráfico que otra cosa. Pero en Estados Unidos, los crímenes de odio de esta iglesia en Texas, donde también entró una persona a una iglesia presbiteriana este fin de semana también, y abrió fuego contra, y era una comunidad asiática, mayormente taiwaneses, eran los que estaban asistiendo, unas 44 personas que estaban allí congregadas en su culto de domingo, disfrutando de la palabra de Dios, alabando al Señor, cuando entró esta persona y abrió fuego. Mató a una persona y los miembros rápidamente neutralizaron al individuo. De no ser así, hubiese matado a muchas más personas porque entró con esa intención. Vivimos en un mundo, hermanos queridos, simplemente muy complejo y muy difícil, y tenemos que tener mucho cuidado a dónde nos metemos, a dónde estamos, porque uno no sabe en qué momento se va a desatar alguna balacera, y lamentablemente, como siempre ocurre, muchos inocentes mueren en el proceso. Por eso hoy en Encrucijada también queremos incluir, Pastor Dávila, en nuestras oraciones a estas familias asiáticas de esta iglesia presbiteriana en California. Nos unimos a la iglesia presbiteriana en el mundo en oración para que Dios dé fortaleza a todas estas familias, a esta congregación de la iglesia presbiteriana allá en Texas. Y también nos unimos a todas estas familias de Búfalo que han perdido un ser querido, que estaban simplemente haciendo sus compras dominicales allí en la tienda para suplirse de esas necesidades en sus hogares. Y yo no sé ustedes, pero a mí me da una profunda tristeza esto que le estoy diciendo, porque esto no debería estar ocurriendo. Lamentablemente, el enemigo de las almas está incitando a la violencia, al odio, a la maldad, y eso es lo que el diablo sabe hacer. Y lamentablemente hay personas que su corazón se contamina y pues se prestan para esto.
Mire, pastor, precisamente este sábado estaba en la iglesia de Torrecilla Alta, allá con nuestros queridos amigos en Torrecilla Alta, y saludos para todos ellos, lo pasamos muy bien. Y estuve tocando un pasaje, una cita de Consejos para la Iglesia, y yo quisiera compartirlo ahora con ustedes. Me disculpa, ¿verdad? Me da esa oportunidad. Aquí dice, mire, pastor, como dice aquí, hablando en el contexto de que el Señor está refrenando los vientos, aguantando con esos ángeles para que los vientos no soplen sobre la tierra, los cuatro ángeles que detienen los vientos de Apocalipsis capítulo 7. Y comentando sobre eso, ella escribe, los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Y aquí está la parte de la oración que me conmueve, pastor. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma puede describir. Yo creo que esos vientos se están soltando poco a poco, un proceso lento, pero está ocurriendo ya cada vez más rápido. Y lo que estamos viendo precisamente es eso, esas escenas de contienda. En el enemigo de las almas no hay amor, solamente Dios, que es la fuente de amor, puede dar amor. Y ellos están desconectados de esa fuente de amor hace miles de años, el enemigo y sus demonios. Y lo que pretenden precisamente es destruir a la raza humana. Y lo que estamos viendo, pastor, es eso, esas escenas de contienda terribles. Bueno, pastor, entonces oramos, ¿o hay alguien más? Mire, sí, le voy a decir, pastor, usted conoce esta familia. Me estuvo escribiendo por aquí Soki. Conoce bien a Soki, la hija de Neri. Sí. Pues nuestra amiga Soki me escribió ayer y me está pidiendo que pongamos en oración a una muchachita que cuidó Mary antes de morir. Que Mary también, ¿te acuerdas que cuidaba niños?
Sí.
Pues ella cuidó a Paola y Paola se casó con este caballero que se llama Ervin. Y Ervin le salió un quiste en el cerebro poco después que se casara con Paola. Apenas el mes pasado dice que a raíz de esa operación él está sin vista. Estamos hablando de un muchacho de 20 y pico de años. Y piden las oraciones por todos nosotros, así que también los incluimos en las oraciones y por esa razón Soki me escribió ayer, así que hay que orar por esta familia también. Así que son muchos, pero el Señor ya tomó nota, los ángeles tomaron nota.
Sí, hay un caso en particular también, Pastor Dávila. Me informaron ayer que el hermano Bobby de la iglesia de Caguas 1 pasó al descanso. Oremos por su esposa, por su familia, ¿verdad? Era un ser humano sumamente especial, muy querido por la iglesia en Caguas. Él estaba, ¿verdad?, convaleciendo hace unos añitos, encamado, y finalmente, pues, el Señor decidió que él fuera al descanso para esperar allí el retorno de su amante Jesús, al cual amó y al cual se entregó y por el cual vivió, ¿verdad? Así que a nuestra hermandad, nuestro más sentido pésame, particularmente a la familia. Así que oremos por esta linda familia para que Dios les dé consuelo, paz y la seguridad de que verán a Bobby no muy lejos de la fecha de hoy, porque Cristo viene pronto y habrá de resucitar a sus hijos queridos que descansan en el polvo de la tierra. Adelante, Pastor Dávila.
Sé que Bobby era muy amigo del Pastor Carlos Dávila. ¿Y por qué lo sé? Porque alguien me llamó, Pastor Dávila, su amigo y hermano, Bobby, está muy mal. Y yo tratando de ubicar, me dice, si él es muy amigo suyo, usted ha compartido muchísimo con él. Bueno, obviamente todos los hermanos de Caguas, uno son mis hermanos y mis amigos, pero la realidad es que no recordaba, ¿no?, lo que me estaban diciendo y me estaban asociando con esta persona. Y Pastor, si él es loco con el Pastor Dávila. Y yo, bueno, pero yo no recuerdo, perdóneme, hermana.
¿Cuál de los, entonces, de los Dávila?
No, entonces caí en cuenta, es Carlos Dávila. Entonces llamo a Carlos Dávila y Carlos Dávila sí reconoce las escenas y lo que me estaban diciendo. Entonces, Pastor, si nos está sintonizando el Pastor Carlos Dávila, o si alguien lo conoce, al Pastor Carlos Dávila, dígale, por favor, pásale la noticia de que Bobby pues falleció.
Correcto. Todavía no han entregado, ¿verdad?, el cadáver para que la familia pues pueda disponer de manera cristianamente, ¿verdad?, como hacemos a través de la sepultura y demás. Cuando eso ocurra, pues estaremos dando entonces la información para que los amigos que quieran, ¿verdad?, acercarse a la funeraria o ir al entierro, si es que va a ser enterrado finalmente, o no sabemos cuál va a ser la situación. Lo estaremos compartiendo para que ustedes puedan tener la información con ustedes.
La hermana Maciel de Santurce, que iba a estar en el concilio ayudándonos allí, no pudo estar porque tiene COVID, y así otros hermanos que se matricularon, que se registraron, pero no pudieron estar también por COVID. Así que pues, bendiciones para cada uno de ellos. Vamos a orar, Pastor. Querido Dios y buen Padre, te damos las gracias por la oportunidad de la oración intercesora, por este recurso tan hermoso que tú nos has dejado. Señor, hemos hablado acerca de muchas personas que necesitan oración. No voy a repetirla, Señor, porque sería tal vez dudar de tu capacidad y de tu omnisapiencia. Sabemos que ya estos casos están atendidos mucho antes de que nosotros eleváramos la oración. Pero tú quieres, Señor, que nosotros reconozcamos nuestra dependencia que necesitamos diaria contigo, Padre. Y tú quieres que nosotros también intercedamos por aquellas personas que padecen. Así que, Señor, ahí están todos estos casos y muchos otros más que no sabemos, pero los ponemos en tus manos. Amén. Para que tú puedas bendecir, para que tú puedas obrar, para que la fe de estos amigos y de estos hermanos, de estos familiares no falte, para que algunos de estos casos, el desenlace que ocurra para cualquier lado, sea para bendición de la familia. Porque para los que a ti te aman, todas las cosas nos vienen a bien. Así que, Señor, allí dejamos todos y cada uno de estas situaciones, de estos hermanos, para que tú obres, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu omnisapiencia y conforme a tu omnipotencia. Bendice, Señor, cada uno de estos casos y atiéndelos en el nombre precioso de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Dávila. bueno, compartimos un poco el brunch de la mañana, que fueron las noticias que no se van a discutir en con profundidad en el editorial, que fueron estas matanzas que ocurrieron, pero sobre todo lo más importante, compartimos con ustedes a esta hora la reflexión y la oración intercesora, recordándoles que el próximo miércoles pues tenemos el día de ayuno y oración, y recordándoles que este próximo domingo tenemos también lo que es la cooperativa agrícola. Se está acercando la fecha, los motores se encendieron, se está prendiendo el fuego, la efervescencia está dominando los ánimos, y todo eso va a permitir que desemboquemos el próximo domingo allí en las facilidades de la Iglesia Adventista de Caguas 1, donde será la segunda cooperativa agrícola del Ministerio Encrucijada. Así que le esperamos a todos, carretera 183, kilómetro 1.7, frente a Columbia College, allí al lado del Parque Gacha. Están las facilidades de nuestra amada Iglesia de Caguas 1, y le esperamos ver y saludar a todos ustedes. A buena hora, ya el pastor Robert está recuperado, salió negativo.
Eso es así.
Ya él puede presenciarse en cualquier lugar porque él está, ¿verdad? Listo. Así que esperemos que él traiga su camioneta llena de todas esas cosas que va a traer.
Hoy concretamos lo que se va a llevar para allá.
Hoy concretamos, seguro sí, que sí. Así es.
Pastor, diga, amigos, me quedan tres espacios. Sí, me quedan tres espacios. Tres espacios para la clínica naturopática, que eso es algo novedoso.
A mí me queda uno, y me puede llamar al 787-223-9555 si usted tiene unas condiciones, si usted necesita que un naturópata lo vea o la vea, pues por favor llámeme, 787-223-9555. Ya yo tengo a 4 personas enlistadas, me queda uno, así que los compañeros debemos ya tener ese listado listo para el viernes, es decir, bueno, tenemos los 15 pacientes ya debidamente registrados para esta clínica de salud que va a correr paralela a lo que es la cooperativa agrícola. Así que nada, llame al 787-223-9555, puede llamar al pastor Dávila, ¿a qué número?
Al 939-717-6728, 939-717-6728.
¿Y al pastor Ruiz?
Sí, a mí me pueden llamar al 939-389-1700, tenemos 2 espacios disponibles, así que al 939-389-1700.
Excelente. Bueno, habiendo dicho eso, habiendo orado al Señor para su dirección de este programa y la bendición de los amigos oyentes, vamos entonces a nuestra reflexión para el día de hoy.
Presentamos nuestra reflexión de hoy.
Pues amigos, estamos con ustedes en vivo a través de Radio Sol en el 98.3 FM y también por medio de Facebook Live. Bienvenidos a nuestra reflexión, la que nos llega en esta mañana desde el libro Eventos de los Últimos Días, Last Day Events en inglés. Y voy a compartir 2 pequeños párrafos con ustedes, ubicado en la página 238, ¿ok? Satanás interfiere o infiere que ha terminado el tiempo de gracia. Y comparto con ustedes. Dice, en el tiempo de angustia, Satanás incita a los impíos, quienes rodean al pueblo de Dios para destruirlos, pues él no sabe que se ha escrito perdonado frente a sus nombres en los libros del cielo. Así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere que sus pecados les han sido perdonados, no le han sido perdonados, pero no sabe que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuelta en el santuario celestial y los hijos de Dios ciertamente han sido perdonados. Hay algo que me llama la atención. Obviamente estas dos citas son bien interesantes. Número uno, el hecho de que Satanás motiva a los malos, ¿verdad? Dice el espíritu de profecía, a que persigan, ¿verdad? Y destruyan a los hijos de Dios. Pero también dice que los hijos de Dios hemos sido perdonados. Me gusta mucho eso. Hemos sido perdonados. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos tanto de la seguridad física, porque de ser de alguna manera afectada nuestra salud física o nuestra vida terrenal, sabemos que nuestras vidas están garantizadas en la persona de Jesús. Ahora, la lectura que yo hago detrás de la lectura, y es algo que me gusta hacer mucho, lo que es el análisis crítico, tratar de ver detrás de esta noticia. He leído esta cita muchas veces y la he leído en diferentes contextos históricos, en diferentes épocas, ¿verdad? Y antes yo solía pensar, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo es que va a haber un grupo de personas que se van a ensanchar en contra de otro grupo de personas sin que la Constitución de los Estados Unidos y las autoridades protejan el derecho de estas otras personas? Y obviamente 20 años atrás, 30 años atrás, uno no veía lo que está viendo ahora, el deterioro de lo que son las instituciones y de lo que es también la forma y manera en que se está manejando la Carta Magna, la Constitución, base a través de la cual todas las leyes son creadas. O sea, todas las leyes que el sistema legislativo produce tienen que estar en armonía con la Carta Magna, con la Constitución. Por eso es que todo proyecto de ley, al finalizar el mismo, el último párrafo dice que de encontrarse que algún segmento, alguna parte de este proyecto de ley ser encontrada inconstitucional, la misma será dejada sin efecto, pero esto no afectará a aquellas áreas que sí tengan un aval de la Constitución de los Estados Unidos. Interesante. Ese ha sido el ruling, ¿no? Esa ha sido la forma en que nosotros hemos manejado todo lo que es el sistema jurídico, legal de los Estados Unidos, ahí usted, y de Puerto Rico. Ahí usted tiene el Código Civil, usted tiene el Código Penal, usted tiene una serie de documentos jurídicos que armonizan perfectamente con la Constitución, pero que ahora vemos una ola, una tendencia cada vez más clara, concisa y precisa, en precisamente, valga la redundancia, restarle valor a esa Constitución, de esta manera debilitándola. Y quiero hacer referencia a los cuatro caballos de Troya, digo a los seis caballos de Troya, pero los primeros cuatro caballos de Troya, particularmente el primero, que está anclado en lo que es el conflicto que hubo en el 2001 en relación a los ataques de las Torres Gemelas. Y ahí nosotros vemos un ataque directo a la Constitución a través de las leyes patrióticas 1 y 2. Y ya le hemos hablado sobre la pérdida de derechos que este caballo primero de Troya trajo, habeas corpus, debido proceso de ley, el segundo caballo, el derecho a educar a los hijos de acuerdo a las convicciones y los valores personales, trajo trae como consecuencia ese segundo caballo la ideología de género, la imposición de la ideología de género, y así por el estilo. Usted, cada uno de los primeros cuatro caballos La crisis sanitaria, que es el tercero, la crisis que tiene que ver climática, que es el cuarto. Estos primeros cuatro caballos están trastocando los derechos constitucionales, están socavando todo el derecho adquirido, todo el derecho que se plasmó a través de la Constitución. Así como me escuchan, yo no pensé que algún día yo estaría hablando sobre esto. Porque he sido un estudioso de la Constitución de los Estados Unidos, cogí clases en la universidad, Derecho Constitucional 101, 102, y créanme en que esa Constitución, cuando usted la estudia, usted tiene un paralelismo tan tremendo con la Escritura, con la Palabra de Dios, porque nace en gran medida de estos peregrinos que salieron huyendo porque no había libertad de conciencia, no había libertad religiosa. Emigraron, salieron corriendo del viejo mundo por las persecuciones cruentas que se estaban dando allí para finalmente llegar a un país, ¿verdad?, que estaba habitado por indios y que ahora tenemos a estas personas que llegan del viejo mundo a establecer colonias en los Estados Unidos. Y en la medida en que eso fue evolucionando, tenemos algunas guerras también ahí, la guerra de libertad, porque el viejo mundo no quiso dejarlos ir y finalmente colonizaron a esas colonias, pero finalmente hubo una guerra, ¿verdad?, ayudada por Francia para finalmente expulsar a los ingleses. De ahí surge la Estatua de la Libertad, hermanos. La historia es maravillosa. Esa Estatua de la Libertad fue donada por los franceses a Estados Unidos, celebrando precisamente su independencia. Dentro del marco de la independencia hubo guerra civil también en los Estados Unidos. Poco a poco se fue cocinando todo, se estableció la Constitución de los Estados Unidos. Esa Constitución ha sufrido diferentes enmiendas a través del tiempo. Y es lo que tenemos hoy, un documento que se creó, pero antes de crearse hubo mucha sangre derramada allá en el viejo mundo. Y esa Constitución, como la conocemos, está herida de muerte, está sangrando por todos lados. Y tal parece que la hemorragia no puede ser contenida porque está siendo drenada y está dando lugar a lo que es un Estado más dictatorial, un país más dictatorial y un país más anárquico. ¿Okay? Un país que es de ley y orden, se está volviendo en un país que no respeta la ley y el orden. Y amigos, esa es nuestra reflexión para el día de hoy. En los tiempos finales, el pueblo de Dios, precisamente como resultado de esta disminución o de esto que está ocurriendo con la Constitución y la liberalización de las masas, produciendo anarquía, pues ya vemos cómo se está produciendo lo que habrá de ser la escena o el medio ambiente o la estructura o la raíz para luego las persecuciones contra las minorías, contra la iglesia. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, y esa es nuestra reflexión para el día de hoy. Ahora vamos directamente a nuestro editorial, que está la más interesante y que está directamente conectado con nuestra reflexión.
Hemos presentado nuestra reflexión de hoy. Analizando las noticias desde un punto de vista profético.
Sí, amigos, de protestas pacíficas a protestas violentas. ¡Wow! Ya es irreconocible el Estado social en los Estados Unidos de Norteamérica. País de libertades, país de oportunidades, pero ahora convertido en un país peligroso debido al aumento de la violencia, particularmente la violencia generada por protestas masivas que quitan la paz,
destruyen la mancomunidad y colocan a la nación en precaria. Bueno, esa es nuestra línea para nuestra discusión de la primera noticia y la única que vamos a discutir hoy, porque esta noticia va a provocar sin duda mucha discusión de parte de nuestros queridos panelistas en esta mañana. Miren, los Estados Unidos tienen una relación íntima con este asunto de las protestas. Y se puede discutir sobre el hecho de que esta nación se basó sobre la base de protestas. Y de hecho, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos ciertamente lo contempla. Es decir, la Constitución de los Estados Unidos respeta el derecho a convocarse, a reunirse y a protestar por las razones que entiendan los individuos que están protestando. Esto me hace recordar una marcha que tuvimos en el mes de octubre, 31 de octubre del año pasado, donde marchamos a favor de la libertad de conciencia. Celebramos ese día con una marcha multitudinaria a través de San Juan y sus predios, defendiendo lo que son los derechos a la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Y a la misma vez estábamos protestando por las imposiciones y las violaciones que en ese momento, y todavía queda algo de eso, se estaban acometiendo contra empleados, contra personas de la empresa privada, de las empresas públicas, del gobierno, nos estaban siendo obligados, ¿verdad?, a hacer ciertas cosas que no querían hacer. Y no voy a entrar mucho en detalles. Ustedes conocen la historia. Es un pecado olvidar. Pero ciertamente tenemos perfecto derecho a la protesta. Y debemos ejercerlo cuando es necesario. Pero también la Constitución contiene una palabra que es muy importante, que parece que se ha olvidado en los Estados Unidos y también aquí en Puerto Rico. Y la Constitución establece que es importante ejercer el derecho de la libertad de expresión y de la libertad a protestar, pero tomando en consideración una palabra que ha sido olvidada, y es que debemos hacerlo de manera pacífica. In a peaceful way, así dice la Constitución de los Estados Unidos, porque es un derecho que la gente tiene de reunirse y de expresar lo que piensa, ¿verdad?, con el propósito de llamar la atención del gobierno, porque recuerden que los gobiernos nuestros democráticos son gobiernos representativos, son gobiernos que suben al poder a través del voto de las personas. Por lo tanto, cuando las personas que votaron por los que están en las posiciones de poder entienden que sus dirigentes no están haciendo lo correcto o están incumpliendo las promesas que hicieron, pues tienen perfecto derecho de protestar. Claro que sí. Eso es un derecho que se reserva en nuestra Constitución. Tenemos derechos, pero nuestros derechos tenemos que tener cuidado que a la hora de ejercitarlos no violenten los derechos de los demás. Quiero compartir con ustedes una historia muy triste relacionada con esto que estoy compartiendo. La jueza Salas es una jueza federal, ¿verdad?, de los Estados Unidos y madre de un joven maravilloso. Y hace poco menos de 2 años atrás, esta familia, ella, su esposo, su hijo, de unos 17, 18 años, estaban compartiendo como lo hacen todas las familias, particularmente en los días lectivos, en los días festivos, en los días libres, en el seno de su hogar, disfrutando en un ambiente amoroso los unos con los otros, como lo hacen todas las familias amorosas, que gustan de estar reunidos con sus familiares y mayormente en el hogar, que es el lugar más maravilloso para esas reuniones, porque allí gozamos de privacidad, allí gozamos de intimidad, allí gozamos de un estado de conformidad y de seguridad que no lo encontramos en ningún otro sitio, ¿verdad? En el hogar. Qué bueno es estar en casa. Miren, en un momento en particular,
sonó el timbre de la puerta y su hijo Daniel bajó corriendo las escaleras del segundo piso para atender, para contestar la llamada a la puerta. No era un vecino el que estaba tocando a la puerta. No, no era una persona del UPS, una persona que se dedica a los delivery, ¿verdad? A llevar cosas a la casa. No era alguien de una pizzería que estaba llevando un encargo. No. ¿Saben quién era? Un abogado que había sido desaforado, ¿verdad? Desarmado de su licencia por algún delito que habrá cometido en el proceso o en el ejercicio de su profesión. Y tenía un revólver en su mano, había conseguido la dirección de esta jueza y le disparó a quemarropa a este joven lleno de vida, un muchacho promisorio, maravilloso, le cegó la vida y cuando el papá vino a ver qué estaba pasando, pues también le disparó a su papá, hiriéndolo gravemente. La jueza pues no sufrió daños en este incidente, porque la persona obviamente hizo lo que hizo y salió corriendo. Más adelante fue arrestado y procesado, ¿verdad? Pues esta persona ocurrió algo en su proceso personal y decidió ir a protestar. Un acto de protesta que incidió con el derecho a la paz y a la libertad que deben tener y deben gozar los individuos, el derecho a la privacidad, porque simplemente él no estaba conforme con lo que había pasado con él. Ellos fueron blancos de este vil ataque de una persona que no estuvo conforme. Resulta que ahora hay personas que se están reuniendo frente a las casas de los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos para protestar. ¿Cuán persuasivo o cuán persuasiva es la intimidación y las amenazas? Acosando a la gente cuando salen de restaurantes o cualquier otro evento, invadiendo el Capitolio, etcétera, etcétera. La ley es lo que mantiene al país unido. Cuando la debilitamos, ya no se puede recuperar y nos lleva a la anarquía. ¿Saben qué? Ahora yo entiendo perfectamente las citas que acabo de leer y sé en el contexto que va a haber la persecución. Hermanos queridos, la Iglesia del Señor está siendo dejada sola, va a permanecer sola, defendiendo los valores y los principios representados por el cielo. Y que nosotros, a su vez, como cristianos, necesitamos levantar en alto y vamos a ser perseguidos por eso. Si los jueces del Tribunal Supremo, que es una violación a la ley, protestar frente a sus casas, para de alguna manera forzarlos a ellos a tomar una decisión, a cambiar una ley a favor o en contra, es una violación flagrante a la Constitución de los Estados Unidos. Se les está permitiendo esto en estos momentos, avalado por la alta dirección del gobierno de Estados Unidos, que están hablando en contra de estos jueces que están allí. Oh, hermanos queridos, esta nación perdió el norte hace rato y lo que viene es anarquía. Lo que viene es terrible para esta nación. Y nada, esa es la noticia que quería compartir con ustedes. Sé que mis hermanos panelistas, el resto del tiempo que queda, y si hace falta un poquito más, lo cogemos para que ellos puedan opinar de manera amplia. Adelante, compañeros. Ya yo no tengo nada más que decir.
Bueno, a mí me erizó los pelos, ¿verdad? Como decimos, los cabellos. Porque una cosa, Pastor Sánchez, es la libertad. Y otra cosa es el libertinaje. ¿Ves? ¿Estamos hablando de libertad o estamos hablando de libertinaje? Y estos movimientos, porque estos son unos movimientos sociales de izquierda que se han levantado, que los hemos visto en Puerto Rico, ¿verdad? Con ese pensamiento socialista y que ahora se quieren hacer ver como un socialismo democrático, para que la gente pues no tenga aquel temor del socialismo tradicional, es un indicador de que algo está pasando en nuestra sociedad. Y es evidente porque no solamente ha ocurrido en los Estados Unidos, también en Puerto Rico los hemos visto en marchas donde se rompen vitrinas, donde se vandalizan vehículos, donde se prende fuego, ¿verdad? Y todo esto no es para llevar un mensaje, es para intimidar. esto que pasó con la jueza Salas es parte de lo que se está procurando hacer con los jueces en Estados Unidos ahora que están considerando reevaluar una ley, ¿cómo es que se llama? El caso este que está ahora en boca de todo el mundo, sobre el aborto, lo que se está considerando los jueces sobre el aborto, y entonces llegar hasta su casa. Correcto, gracias, Pastor Dávila. Llegar hasta sus casas para protestar frente a sus casas es un mecanismo de intimidación. Porque una cosa es que usted vaya al tribunal allí, frente al tribunal, y haga su protesta allí, donde se sabe que hay, ¿verdad?, un contingente de seguridad, está la policía, están los alguaciles, ¿verdad? Hay una estructura ahí, pero llegar a casa de los jueces a levantar una protesta es un mecanismo de intimidación. Y este caso que trajo el Pastor Sánchez de la jueza Salas es precisamente eso. Sabemos dónde vive, sabemos dónde estás, y te nos podemos aparecer en el restaurante cuando estés con tu familia, nos podemos aparecer en tus vacaciones. Hace poco mataron un fiscal en Sudamérica. No sé si oyeron el caso de este fiscal que llevó unos casos de narcotraficantes y llegaron, estaba, creo que era en México, teniendo unas vacaciones, y llegaron por el mar una embarcación y le dispararon ahí frente al lado a su esposa. Entonces, ¿qué es esto, Pastor? Yo me tengo que preguntar. ¿Esto es libertad, un ejercicio de la libertad, o esto es un ejercicio del libertinaje? Entonces, es preocupante lo que estamos viendo, porque también, como mencionó el Pastor Sánchez, la iglesia va a ser víctima de estas personas que dicen que los otros llevan mensajes de odio, que los otros están oprimiendo, pero entonces los mecanismos que ellos usan para llevar su mensaje, yo me pregunto, ¿será que están libres de odio? ¿Será que están libres de la violencia contra la que ellos están protestando? Entonces, surgen muchas preguntas ahí.
Libertad. Me hace recordar libre albedrío. Este es un problema que ha existido desde el origen del mundo. Cuando yo miro lo que ocurrió en el Edén, Dios le da a Adán y Eva la libertad, le da un libre albedrío. Ustedes pueden ejercer su libertad, pero hay unas consecuencias si no haces un uso correcto de esa libertad. Si no tienes un buen juicio, y el juicio que nosotros debemos ejercer es el juicio de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresada en sus 10 mandamientos. Por eso es que la ley de Dios habrá de colocarse en la frente también, además de la mano, acción y pensamiento. Y cuando la ley de Dios se pone en su mente, en la mente de las personas, ese juicio que uno va a tener es si lo que voy a hacer está conforme a la voluntad de Dios o no. Y el hombre decidió comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y eso representa de que el hombre dijo, la moral no me la va a dictar Dios. Yo decidiré qué está bien y qué está mal. Y ahí es que viene el problema. Porque el ejercicio del libre albedrío, si se da dentro del contexto de la voluntad de Dios, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que Satanás, que no conoce el amor, porque la fuente del amor es Dios, como habíamos dicho, Dios es amor, él quiere asustar a la gente, atemorizarla. Esa es su manera de lograr la obediencia. Dios quiere obediencia por amor, Satanás quiere obediencia por miedo. Él es el padre de la mentira, él es el gran engañador. Y como el amor echa fuera el temor, pues Satanás, como no tiene amor, lo que hace es usar precisamente el temor. Y atemoriza a la gente para que la gente le dé su libre albedrío. Mire cómo funciona esto. Dios quiere libre albedrío por amor. Satanás quiere que le obedezcamos por temor, por miedo. Y es lo que precisamente han hecho los gobiernos. Dios no quería tener ningún tipo de gobernante terrenal. Él era el que quería establecer la teocracia que hemos hablado anteriormente. Pero ahora Satanás, al gobernar los gobiernos, al tener bajo su control los gobiernos de la tierra, lo que hace es asustar a la gente para que la gente ceda libertades al gobierno. Y el ceder libertades a ese gran sistema gubernamental en donde la gente está poniendo la fe, porque notemos ahora, tú eres el que nos va a proteger de todo esto, porque si la persona tiene miedo, le busca a su gran papá, el gobierno, para que el gobierno lo proteja. Pero el gobierno dice, yo te voy a proteger en la medida en que tú me permitas y me des la libertad, me des tu libre albedrío. Y el hombre está haciendo eso precisamente por miedo, por temor. Y por eso es que también nosotros denunciamos, ¿verdad? Cuando vemos ese tipo de cosas ocurriendo, de que nosotros no podemos tener temor, debemos defender nuestra libertad. Pero la libertad, nuevamente, dentro del contexto de lo que Dios quiere para nosotros. Desafortunadamente, el gobierno ya se desligó de eso hace mucho tiempo. Ese es mi comentario.
Oye, excelente, Pastor Dávila. Y eso que estabas cansado. Gracias al Señor, ¿verdad? Por la línea de pensamiento que traes, porque me parece que va al meollo de nuestra discusión, igual que el Pastor Ruiz, sus comentarios muy, muy atinados. ¿De qué es lo que estamos hablando aquí, hermanos queridos? La libertad, o sea, el ejercicio de la libertad en su estado puro y correcto tiene un precio. Y es un precio que vamos a pagar nosotros aquí en esta tierra. Si queremos vivir en armonía con esos valores y principios de Dios. Los que quieran vivir en esos principios, en armonía con esos valores, van a estar en contraposición de esas autoridades que muy bien el Pastor David y el Pastor Ruiz ha descrito. En contraposición, porque son estas personas las que están socavando precisamente nuestra plataforma de derechos, socavando lo que dice la Constitución de los Estados Unidos para entonces imponernos sus criterios. Es decir, yo te doy esto ahora a cambio de esto. Es un trueque, ¿verdad? Al diablo también le gusta hacer trueque, como en la cooperativa, como en la cooperativa nuestra.
Mira, dame tu libertad y yo te voy a dar seguridad. Eso es lo que el enemigo de las almas está ofreciendo. Concédeme todas tus libertades y yo te voy a dar a cambio seguridad.
Pastor Dávila, y eso es Troya.
Y eso es la mafia también. Es una mafia. ¿Qué hace la mafia?
La mafia troyana.
Eso. Me pagas y yo te doy seguridad.
Exactamente. Sí, entonces, ¿no se han dado cuenta los seres humanos en este último tiempo que hemos caído en ese juego? Y como la mayoría, la gran mayoría ha caído en ese juego, los que gobiernan se han envalentonado y han dicho, bueno, la mayoría nos sigue. Es una ridícula minoría la que se opone. Vamos a aplastarlos, vamos a pasarle por encima el rolo. No los tomemos en consideración porque son la minoría. Tenemos a la mayoría y es en la mayoría que se garantiza y se perpetúa el poder. Lamentablemente esa mayoría, que es la que perpetúa a los hombres en el poder, es una mayoría que está siendo engañada de una manera muy sutil a través de la propaganda mediática, a través de los medios de comunicación masiva. El lavado de cerebro al cual se está sometiendo el mundo entero está entonces dando excelentes frutos. Al punto de que yo me tomo la libertad de pararme frente a la puerta de un juez, de un tribunal en Puerto Rico, en Estados Unidos, y lo amenazo, como decía el pastor Robert Luis, que lo que describió fenomenalmente bien. Aquí estoy, aquí estamos, sabemos dónde vive, sabemos quiénes son tus hijos, quién es tu esposa, quién es tu esposo, sabemos dónde trabaja. Y ¿sabes qué? Ten cuidado con lo que vas a decidir, ten cuidado con lo que vas a hacer con relación al caso Roe versus Wade, porque si haces algo contrario a lo que queremos, cuidado, es una amenaza casi explícita la que está viendo. ¿Cuándo ustedes habían visto algo como eso? Díganme, Pastor Robert, Pastor David, dime cuándo han visto una cosa como eso.
Esto es parte del nuevo movimiento que describí ahorita, de este movimiento de izquierda, y de un grupo que es una minoría.
Vamos a identificarlo, Son los proabortistas, los proabortos, son los grupos feministas. Es la comunidad LGBTIQ+, y todo el abecedario. Son esos grupos, que son un grupo minoritario, los que están produciendo un cambio radical en la Constitución, en las leyes, en la forma en que queremos vivir. Y la mayoría que estamos en contra de eso, mayormente somos silentes. Esa es la verdad.
Yo le añadiría a eso, Pastor Sánchez. Estos grupos que usted acaba de mencionar son la pantalla. Detrás de ellos está la gente influyente. Hay una élite que yo le he llamado aquí la plutocracia, que es una élite que domina económicamente y está usando estos grupos que usted mencionó como canales para llevar estos cambios, generar estos cambios sociales que estamos viendo nosotros, estas ideologías que se quieren imponer.
El ala izquierda, representada en este momento por Joe Biden y el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Correcto. Vamos a ponerle el nombre.
Sí, es correcto.
Para que la gente sepa quiénes son.
Exacto, es correcto. Esas son la gente que están utilizando estos grupos de minorías para propulsar los cambios de leyes, imponernos las ideologías de género, tratar de cambiar la sociedad como nosotros la conocemos, de una heterosexual a una homoerótica. Todas esas cosas se están generando a través de estos grupos de minoría y es lo que se quiere hacer para establecer este nuevo orden mundial. Ahora yo quiero regresar a algo que dijo el Pastor Sánchez. Mire si esto de las naciones cediendo sus derechos, que ahora con todo este asunto de lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania, Finlandia y muchos países europeos que antes no querían entrar a la OTAN, ahora están diciendo queremos seguridad, por lo tanto estamos dispuestos a ceder derecho, porque cuando usted entra al Tratado del Atlántico, del Norte del Atlántico, usted como nación pierde ciertos derechos, ¿ve? Usted cuando se une al grupo de la OTAN, usted no es totalmente soberano, o hay una coalición y ese trato implica que usted tiene que ceder ciertos derechos al grupo. A la OTAN, a ese grupo, ¿verdad? Y
todo va de la cuesta.
Correcto. Esa cláusula 5 que mencionó el pastor Fernando Dávila, que es la cláusula 5, que el que ataque a uno ataca a todos. Las naciones que van detrás de todo eso, lo que no saben es que cuando firman esos documentos, ceden gran parte de sus derechos y de su soberanía. ¿A cuesta de qué? Bueno, de lo que acaba de decir el pastor Dávila.
Segurosidad.
Es correcto. Y el ser humano da lo que sea por sentirse seguro, ¿verdad? Por eso usted ve los candados, por eso usted ve las cámaras que a veces tenemos algunos en los hogares. Y usted, porque estamos dispuestos a pagar el precio de una falsa seguridad, porque nada de eso. Mire, ahora con todos los candados y todas las cámaras, la gente se encapucha, espera que usted se baje del carro y ahí mismo lo asaltan. Así que esa falsa seguridad, ese falso sentido de seguridad que a veces los seres humanos nos creamos, se choca con la realidad cuando somos víctimas de la violencia. Así que yo creo que la única seguridad que nosotros podemos tener como nación, como individuo y como familia, está en Cristo. Ese es el único Amén. Que nos puede dar la verdadera seguridad. Nuestra vida está en las manos del Salvador. No está en la policía, ni en marcar el 911. No está en el candado grande de buena calidad que tengo allí. Mi seguridad, la mía, la de mi familia y de mi nación, tiene que estar en las manos de Dios. Claro, eso no quiere decir que no tomemos medidas y que vamos a dejar los portones abiertos, ¿verdad? Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que quiero decirles es hasta dónde las naciones, el individuo, la familia y las naciones están dispuestos a negociar sus derechos constitucionales a cambio de la seguridad.
Muy bien, muy bien. Excelente. Yo creo que el tiempo se nos acabó ya.
Claro, ¿cómo va a ser?
Son las 10 a.m.
Pues estamos empezando ahora. Padre.
Pero ya introdujeron un tema que vamos a tocar mañana y es la solicitud de Finlandia para unirse a la OTAN y vamos a seguir con entonces el primer caballo de Troya, que es el de la seguridad, que está íntimamente conectado con esto que discutimos hoy. Pero el tiempo se nos escurrió entre las manos como agua. Pero mañana, si Dios lo permite, estaremos una vez más con ustedes en Encrucijada Editorializa. Se despide de ustedes el Pastor José A. Sánchez.
Este es su servidor, hermano en Cristo, el Pastor Fernando Dávila.
Y también el Pastor Robert Ruiz, siempre recordándoles que Cristo
el camino es.
Amén.
Hemos presentado Encrucijada Editorializa. La noticia de actualidad desde un punto de vista diferente. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.